fascinante hoja de vida, general. El tema de Manuel, en el que usted fue determinante, quiero que me cuente si es cierto o no que para poder identificar si Emanuel era hijo de Clara, fueron unos militares de paisanos de nuestra inteligencia a Venezuela, a un hotel o a un motel, recogieron cobijas donde había dormido Clara y de ahí sacaron el ADN de Clara, ¿eso es cierto?
A ver, nosotros identificamos al niño después de las órdenes emitidas por nuestros comandantes, ¿sí? El presidente fue claro en que ese niño debe ser recuperado. Miguel Montoya, como le digo, nuestro comandante del ejército, lideró la operación. Nosotros lo que hicimos fue ejecutarla, porque lo que hacíamos era ejecutar sus órdenes, ¿cierto? Logramos, con una fotografía que teníamos de Clara y una fotografía que hemos tomado al niño en el hogar infantil, ¿sí? Y con un lápiz, uno de nuestros dibujantes le colocó Capul a Clara, ¿cierto? Y comparando las dos fotografías, se nos vino de que por el reconocimiento físico, ese niño puede ser Emanuel, ¿cierto? ¿Qué orden se dio? Que se tenía que comparar el ADN del niño con alguien. Y resulta que ese alguien era la abuelita, pero la abuelita estaba en Venezuela. Porque el coronel Chávez en su momento le había prometido de que le entregaría a su nieto en Venezuela porque la FARC se lo iba a entregar. Y resulta que el niño estaba aquí en Colombia y lo tenía la inteligencia. ¿Cierto? Mandamos un comando nuestro, entran al hotel, ¿sí? Suplantamos a las camareras. Vamos al cuarto de la mamá de Clara, recogemos las sábanas y las fundas y nos desplazamos inmediatamente para Bogotá para poder realizarle un ADN a esos cabellos y poder asegurarle a nuestro presidente de que el niño era efectivamente el nieto de esa señora y el hijo de Clara.
Esta señal indica que son las 8:30, 4:30 en Moscú. Apasionante historia de la operación Jaque 10 años después con el jefe de inteligencia del ejército. Señor general, le voy a hacer una pregunta en donde entendería que usted no me quiera dar el nombre, pero al menos dígame si en la cúpula de la operación donde estaba usted, estaba el presidente, estaba el ministro, por supuesto, sus superiores, comandante del ejército, comandante de las fuerzas militares, ¿hubo alguien que levantó la mano y dijo, yo sugiero que no sigamos con esta vaina porque es muy peligrosa?
Como es, mire, Julio, como en todas las organizaciones, esta operación fue consultada en su momento a todos los niveles. Participaron oficiales de la Fuerza Aérea, de la Armada Nacional, del Ejército Nacional, ¿cierto? Con todo el cuerpo de almirantes y generales fuimos muy claros, ¿sí? En alguna parte creo que hay un libro que escribió alguien donde se filtró alguna cosa donde se decía, bueno, ¿ustedes qué es lo que quieren hacer? Nosotros le decíamos, nosotros lo que queremos es hacer una especie de operación en TV, que nos entreguen los secuestrados, ¿cierto? Porque sabíamos el riesgo que corría si los rescatábamos. Esa fue una. Dos, nos preguntaron que cómo garantizábamos la operación. Y al unísono, las personas que estábamos haciendo la exposición contestamos que nosotros íbamos a la operación. Creíamos en lo que estábamos haciendo y creíamos en lo que habíamos planeado, ¿cierto? Sin embargo, hay gente escéptica, hay gente que no cree, y uno de los miembros de esa reunión dijo, yo quiero dejar constancia de que pues no veo que sea viable la operación. Hay mucho riesgo para los secuestrados, para el equipo de rescate, pero sin embargo al otro día salió en la foto.
General, ¿a quién se refiere usted?
Usted, que es un tan buen investigador, que tiene gente, ¿cierto? Algún día se va a dar cuenta. Sin embargo, salió en la foto.
Entonces,
sin embargo, salió en la foto al otro día.
Deme una pista.
No.
¿Civil o militar?
No, es un militar, pero porque en esa reunión no participó personal de civil. Pero, Julio, yo un día de estos, el día que yo lo conozca a usted, le cuento al oído quién fue.
Así lo esperaré. General, antes de la pregunta de Félix, quien hace parte de la operación Jaque, Alberto. Es que la entrevista también la habíamos podido hacer con Félix, sí, porque sí, está muy bien dateado de todo.
Pues sí, pues contó la mitad de los cuentos.
Sí, general, no, pues le ayuda al general. Quiero confirmar algo que me está diciendo un oyente. Su padre general también fue general y tuvo que ver con una exitosa operación en el Chocó contra el M-19.
Sí, Julio, mi padre, yo vengo de una familia de ascendencia militar. Mi padre fue mayor general también. Logré alcanzar el grado que él alcanzó en su momento. Fue el comandante de la operación Chocó, donde se neutralizaron a los terroristas del M-19 que regresaban del Chocó después de la toma de la República Dominicana. Ahí quedó neutralizada la Chiqui, Carmen Salondoño.
No, eso es una larga historia. Esa de Emanuel, esa es otra operación impresionante, todos los detalles de lo que pasó con Emanuel. Pero, general,
volviendo... Feliz, nos falta el GPS en la bota que le metió
Imagínese eso.
A Reyes.
¿Cómo logran meterle el GPS en la bota? Impresionante. Al mono Jojoy, creo que es el de la bota. Pero, general, ¿cuándo hubo en algún momento de toda la planeación, cuando se establecen las comunicaciones con las radistas, cuando no encuentran las coordinaciones en tierra, cuando se está demorando, cuando ven que hay más guerrilleros de los esperados, en algún momento de todo lo de planeación y operación, usted sintió en algún momento miedo de que fracasara la operación Jaque?
Félix, yo creo que todos los hombres que participamos en la operación Jaque, desde nuestro presidente hasta el último miembro del grupo, sintió la posibilidad de que la operación fuera a fracasar. Era una opción. De hecho, se previó una operación militar paralela a la operación Jaque, al desarrollo de la operación. ¿Sí? Claro, la responsabilidad, el hecho de que hayamos enviado a hombres que formamos, en el caso mío, muchos de esos muchachos que participaron en la operación habían sido mis subalternos, los había recibido recién en la escuela militar, antes de que fueran cadetes. Claro, sobre todo la responsabilidad de que nos estábamos jugando el prestigio de la fuerza, el prestigio de la... sabíamos que no podemos fallar, ¿cierto? Ya había un antecedente. Yo creo que todos, después de esta operación, le devolvimos la fe al pueblo. Sí, yo tengo una anécdota que pues a mí nunca se me olvidará porque la viví muy de cerca. Una vez termina la operación, yo me desplazo solo hacia mi oficina y en el camino, gozándome la alegría de todos los colombianos, delante mío había un carrito pequeño con unas universitarias, eran 4 o 5 universitarias, que venían cantando y sacando banderas de Colombia, y resulta que en la 106 con séptima, ahí donde está el Teatro Patria, había una puerta a la entrada de la catedral, no sé si la recuerdan.
Sí, sí.
En esa entrada había un soldado de guardia, un soldado con su fusil, con su casco, ¿cierto? Un soldado que pronto no sabía qué era lo que estaba pasando. Y el carro con esas muchachas frena de repente frente al soldado y se bajan y lo abrazan y lo besan, ¿cierto? Me excusan, ¿no? Yo pienso que fue el mejor gesto que la ciudadanía obtuvo con el ejército, saber que creían en nosotros.
Qué emocionante, general. Y qué detalle tan casual que le tocara a usted ver esa escena, general. Me imagino que le produjo mucho más de lo que le está produciendo en este momento.
Sí, señor. Realmente, realmente, yo creo que logramos el objetivo. El pueblo lo que en su ejército y nuestros hombres sabían que podían hacer lo imposible cada vez que se lo propusieran.
Ahí tiene Alberto para el libro de Félix. Los generales no, también, sí. También lloran.
Pero yo le voy a hacer una más fuerte. General, a mí me parece que la operación fue muy arriesgada. Por fortuna, yo pues no soy nadie para opinar lo que voy a decir, pero yo no me hubiera atrevido si me hubiera tocado a mí tomar la decisión de dejarla continuar o no, porque me parecía desproporcionadamente peligroso el riesgo que se corría. Pero escuchándolo a usted ya tantos años después, descubre uno la tenacidad y el profesionalismo del ejército colombiano para que sea uno tal vez de los mejores del mundo. Y por eso le voy a hacer la siguiente consideración. Para mí fue tan importante la operación Jaque que pienso que no habría sido posible el perfeccionamiento del proceso de paz si ese si esa operación no se hubiera hecho o si hubiera fracasado. Creo que no tendríamos proceso de paz sin el éxito de esa operación, aunque como ya se lo advertí, yo sí creí que era demasiado arriesgada.
Doctor Casas, yo le voy a hacer una afirmación y creo no equivocarme. Si esa operación hubiera que volver a hacerla, créame que utilizaríamos los mismos hombres, los mismos comandantes, las mismas mujeres, y utilizaríamos al mismo comandante. Sí, y me refiero al general Montoya. Yo creo que una de los soportes de esta operación fue ese hombre. Un hombre con toda la responsabilidad, con toda la experiencia, cuestionado por muchas cosas. Sí, cuestionado por muchas cosas, pero un hombre que respaldó hasta el final a sus hombres. El riesgo lo tomamos todos. Claro, desde el momento en que la decidimos. El riesgo lo tomaron las personas que decidieron hacerla. Por eso le decía yo a usted que unos días antes, dos días antes de salir al área de operaciones, se les dijo, ¿quién no quiere ir? ¿Quién no quiere ir? Y todos al unísono respondieron que iban. Eso muestra el valor de estas personas. Usted tenga la seguridad, doctor Casas, que este es el mejor ejército que hay en la región. Y yo creo que puede ser uno de los mejores ejércitos del mundo. ¿Sí? Hay una frase que siempre la hemos dicho, ¿cierto? Nosotros a ustedes no los conocemos, pero estamos dispuestos a dar la vida por usted. ¿Cierto? Son 50 millones de personas, nosotros somos 250 mil almas en el ejército, en las fuerzas militares. Entonces, yo creo que se volvería a hacer, doctor Casas, esa operación. Se volvió a tomar el mismo riesgo. ¿Y por qué le digo esto? Porque estábamos convencidos de que nuestros hombres estaban preparados. Hubo un detalle que siempre animó a los del Grupo Ángel de la Esperanza. Era de que uno de los miembros de inteligencia técnica los acompañó. El jefe de la compañía de inteligencia técnica fue miembro del grupo que hizo el rescate. Eso le da una seguridad a las demás personas de que la persona que le estuvo planeando asistía.
Sí.
¿Cierto? Sí. Muchos de nosotros no pudimos ir porque algunos de los secuestrados habían sido subalternos nuestros. Entonces no podíamos arriesgarnos a un momento a otro. Y pues la fisonomía de las personas, pues no es que cambie mucho a través de los años, más cuando el contacto en el ejército es día a día y es permanente.
General, escuchándolo hace un instante, cuando se le quiebra la voz, inmediatamente se me viene a la cabeza su familia. ¿Por qué? Porque uno muchas veces en familia, en la casa, se permite la licencia de llorar, de angustiarse, de tener miedo. Cosa que de pronto en el trabajo uno no puede, más cuando uno es un militar. El día en que llega la hora cero y usted va a salir de su casa, se despide de su mujer, ¿y qué le dice? ¿Qué le alcanza a comentar? ¿Le da por lo menos usted una pista de que algo grande viene y que todo el peso está sobre sus hombros?
A ver, Julio, yo en ese momento estaba solo. Mi familia estaba en Estados Unidos, en Miami. Unos días después de la operación, la hija menor se casó. Entonces estaban en Miami. Simplemente me uniformé y ya la decisión estaba tomada, los helicópteros estaban. estaban en el sitio, nuestro grupo Ángel de la Esperanza estaba listo para la operación, nuestros comandantes en los sitios que se habían ordenado, sí. ¿Cierto? Y nos fuimos. Nos fuimos. La tranquilidad de saber la operación iba a ser exitosa.
¿Ahí?
Digo nos fuimos porque mi compañía eran mis hombres, eran mis soldados que en ese momento tenía bajo mi mando, porque era mi seguridad. Estaba el sargento escolta, estaba el conductor, con los que uno crea mucha confianza.
General, ese día usted elige su uniforme, ese día es camuflaje, obviamente.
Llevamos con mi camuflado, como salía todos los días para la oficina, porque pues esta operación nunca se compartió con nadie, nunca se supo que ese día se iba a hacer la operación Jaques. Hubo una medida de contrainteligencia que tuvimos, la compartimentamos siempre, ¿cierto? Nadie tuvo conocimiento, a excepción de las personas que necesitaban conocer de la operación, y por eso le digo que salimos como un día normal.
Sí, general, estamos terminando. Los negociadores franceses que estaban pues muy pendientes de Ingrid Betancourt por ser ciudadana francesa, el negociador suizo Gontard, ¿participaron en la preparación en algo para la operación?
No, nosotros nunca tuvimos contacto con personal francés, ni suizo, ni de ningún otro país.
Okay.
Esta operación, general, fue nuestra.
Las botas del Mono Jojoy, ¿es cierto que las compraron en Miami?
A ver, el Mono Jojoy tenía una limitación física y tenía una enfermedad, ¿cierto? Por su problema de azúcar, ¿cierto? Entonces, nosotros sabíamos que él siempre usaba unas botas especiales que eran hechas en los Estados Unidos. Durante mucho tiempo, antes de que yo fuera el director de inteligencia y después de que entregué el cargo, siempre y periódicamente mandábamos unas botas de ese tipo, ¿cierto? Y siempre lográbamos introducirle uno de los GPS, ¿cierto? Mucho tiempo después de que yo entregué la dirección de inteligencia, el director de inteligencia de esa época siguió con la misma rutina, ¿cierto? Y lo que hicimos fue que logramos colocarle el GPS, pero que la batería tuviera mucho más duración, ¿cierto? Uh-huh. Tuviera mucha más duración para que pudiera estar mandando las señales, la señal permanente. Un buen día las botas empezaron a caminar, ¿sí? Y la señal empezó a moverse, ¿sí? Y sabíamos que las tenían puestas. Pero sí, yo creo que esa es una historia que debe contar el general Rey, que fue el comandante de la misión de asalto aéreo donde se neutralizó al Mono Jojoy.
Bueno, mire, no lo quiero molestar más, pero es que no lo puedo despedir sin preguntarle por el radio de Raúl Reyes y las coordenadas. Usted fue el que dio las coordenadas, ¿no?
A ver, ¿qué le digo yo? No, la inteligencia, no fui yo el que dio las coordenadas, ¿no? La inteligencia técnica tenía controlada el medio de comunicación que tenía Reyes, ¿cierto? Esa unidad de inteligencia técnica hacía parte de la estructura de la dirección de inteligencia, y el operador nuestro lo que hace es que identifica el sitio, ubica las coordenadas, y en el momento en que este hombre cuelga su teléfono satelital, ¿sí? Los niveles del mando, en este caso esa persona tenía a cargo mi general Padilla, ¿sí? Dan las coordenadas a los aviones y se ejecuta la operación y se neutraliza Reyes.
General, esa es la última pregunta. Por esta operación perfecta, operación Jaque, ¿qué condecoración le dio a usted el gobierno nacional?
A los hombres que participaron en la operación, o sea, a los coroneles, directores de las centrales de inteligencia, ¿sí? A los miembros del Grupo Ángel de la Esperanza, a los oficiales y a los suboficiales de la sección técnica, a todos el gobierno los condecoró con la Cruz de Boyacá. ¿Sí? A todos se les dieron los premios que el gobierno nacional, a través del ejército, podía darles. Fueron enviados a escuelas de formación, de capacitación en el exterior durante un año y medio. Una de nuestras operadoras, la que nos facilitó la neutralización de César, estuvo, su comisión se la alargaron un año más, ¿cierto? Yo creo que todas las personas recibieron los reconocimientos y los méritos, ¿sí? Yo creo que el mayor fue el agradecimiento de la sociedad colombiana, ¿sí? Como le decía yo antes, saber que la juventud, todo el mundo nos agradecía lo que se había hecho, que la gente volvía a creer en su ejército, que era lo más importante, volver a que creyeran en nosotros. Yo creo que ese es el mejor mérito. Nos dieron, yo creo que todas las condecoraciones que el gobierno nacional le puede dar a un militar en reconocimiento a sus servicios, ¿sí? Y yo por eso le decía a Julio al principio que yo creo que el ejército nos dio todo. Esta es una carrera que desafortunadamente uno quisiera hacer, estar en servicio activo muchos años, pero pues esta carrera se acaba y hay que darle paso a las nuevas generaciones. Pero hay una cosa que es muy, muy, muy cierta, es que un soldado siempre será un soldado, en servicio activo o retirado, con uniforme o sin uniforme, siempre, siempre, siempre seremos soldados. Y yo creo que para terminar esto, Julio, yo quiero decirles a todos que el Ejército Nacional, en especial el arma de inteligencia, y haciendo honor a nuestro lema, en guardia por la patria, créame que siempre estaremos en eso, pendientes de que a nuestro país no nos lo lesione.
Alberto, ¿sabe cómo se llama la esposa del general? ¿Con ¿Cómo? Quien tuve el placer de hablar ayer.
¿Cómo?
Ingrid.
Ah, caray. Sí. Pero volviendo a esa preocupación de Félix, que insistiendo en la dificultad que fue con convencer a los secuestrados de montarlos en helicóptero, en particular Ingrid, ¿no será que eso también sirvió para darle mayor confianza a la guerrilla de que se trataba de una operación real y no ficticia?
Doctor Casas, yo creo que en parte la negativa de todos de no subirse en el helicóptero facilitó la operación. Primero porque ellos no conocían qué era lo que estaba pasando ni qué es lo que estaba ejecutando, ¿cierto? Pienso que esa actitud fortaleció más la idea de que había que desplazarlos a otra área de operaciones y le dio la confianza al César de que podía hacer una operación ordenada por el bloque oriental, ¿cierto? Por los terroristas de las FARC. Pero creo que eso nos facilitó. Eso nos facilitó esa posición que tuvieron todos. Y después también el hecho de que pues no tenían otra opción sino que montarse en el helicóptero, porque sí o sí los íbamos a sacar. Entonces la misión era montarlos y eso fue lo que logramos. Ya el desarrollo de la neutralización de los dos terroristas y todo lo que ocurrió y contamos, pues yo creo que es parte de la historia, ¿sí? Muy seguramente muchos de nuestros hombres algún día hablarán, algún día contarán sus cuitas como me las contaron a mí, porque antes de salir a la operación yo les di la orden de que me escribieran y cada uno escribió sus sentimientos, qué pensaban en el momento de la operación. Son 15 cartas, 15 documentos donde sencillamente nos dicen que cumplíamos la misión, pero que sabíamos el riesgo que se corría.
Señor General Ricardo Díaz, señor Mayor General Ricardo Díaz, jefe de la inteligencia del ejército para la operación perfecta, la operación Jaque, muchas gracias por su tiempo. Créanos que nos ha transmitido aún más razones para estar orgulloso de usted y de todos los hombres del ejército de Colombia, del más sencillo, humilde soldado profesional hasta un general de la República como usted, como lo fue su padre, y todo ese grupo maravilloso que lograron esta operación perfecta. Le pido también, por su conducto, saludar a su señora esposa, quien muy amablemente, pues, me ha atendido para lograr esta comunicación. Le deseo una feliz mañana y gracias por tan fascinante historia.
Julio, muchas gracias y nuevamente decirle al país que nuestros generales, Padilla, Montoya, Díaz, Zuluaga, nuestros coroneles, nuestros oficiales, suboficiales, estaremos siempre, siempre, siempre eternamente agradecidos con el país y con todos aquellos que creyeron en su Ejército Nacional. Nuevamente, Julio, muchas gracias y en guardia por la patria.
Y sí, y me queda debiendo un nombrecito, ¿no, general?
Sí, señor, el día que tengamos el gusto de conocernos, ¿sí? O de gusto que usted pueda venir aquí a mi casa, con mucho gusto le digo quién salió en la foto.
Listo, general. Muchas gracias. Ya estaba mirando, ¿no, Félix? Con lupa la foto. Porque no había muchos. Sí. Listo, general, un abrazo. Muchas gracias. Bueno, y Félix, para su libro, que es el libro que todos queremos leer ahora, ¿no, Alberto? Porque, carajo, qué cantidad de datos.
Y ahí...
Que si no hubiera aparecido el general, hemos debido entrevistar a Félix, Alberto.
Pues sí, 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 sí. Solo que con el general y doña Yola y doña Ingrid...
Exacto.
Foto. Mire, con una copa de...
Óigame, Félix, para su libro me escriben y dicen, si Félix piensa escribir la historia, que no se olvide de nosotros, Academia de Artes Escénicas Charlotte.
Correcto, claro, allá estuvieron haciendo... Y hay una anécdota, porque fueron a la academia a tomar clases. Y el que era el comandante del operativo, que es el coronel Esparza, que sigue en la fuerza, se encontró con un amigo en las clases y le dice, oiga, pero usted no estaba en el ejército, ¿qué hace acá? Y el tipo quedó, no, es que acá...
Me gusta el teatro.
Me ha gustado, y entonces yo quería estar en esto. Y entonces, y otra anécdota muy buena es cuando se bajan del... Porque ese el coronel que está en el helicóptero, que hoy coronel, que creo que era mayor en ese momento, cuando no ven que las tres coordinaciones en tierra no están, ni las camisetas, ni la fogata, ni las radiocomunicaciones, y él toma la decisión de bajar. De todas maneras, y arriesgarse, porque podía ser o que los, como decía Juan Pablo, los habían engañado a ellos y lo que iban a llegar era a ser secuestrados o fusilados. Él tomó la decisión de seguir con el operativo. Cuando se baja, se va rápidamente donde César y le dice, César, camarada, vamos a hacer historia. Usted no sabe lo importante que es esto, camarada. Y efectivamente, hicieron historia. Lo que César nunca imaginó fue qué tipo de historia iba a ser.
Sí, y cómo controlar al gringo en el helicóptero que se le estaba yendo la mano, ¿no? En la golpiza. No, sí, claro. Imagínese. Esta es la W, ya regresamos, llega María Isabel y nos vamos en modo fútbol con una extraordinaria noticia para los colombianos en México.
Y entre tanto, ¿qué se estará preguntando María Isabel?
Yo le dije, María Isabel, apasionante, ¿no?
Buenísimo, pero yo no tenía ni idea que lo tenía al otro lado de la línea. Me pareció muy oportuno y muy buena historia y muy merecida, sobre todo que ya era la hora de que él contara la historia, porque indudablemente tuvo un papel protagonista total en esta operación. Pero yo le tengo una pregunta a Félix, porque en su momento hubo mucha controversia sobre si alguno de los dos, César o Gafas, había sido infiltrado de manera personal para darle una plata para que colaborara, pero por lo visto eso no ocurrió.
Ellos lo niegan, ellos siempre lo han negado, el ejército dice que no, esa es una...
Qué buena pregunta la de Marisabel, porque esa fue otra leyenda, ¿no? Que la operación nunca existió, que todo fue un montaje, que todo estaba cuadrado.
Sí, pero es que a mí lo que me da risa con esa teoría, Julio, es que de todas maneras se logró el objetivo. Yo creo que eso es mentira, pero así hubiera sido verdad, el objetivo de liberar a los
así era era incluso tan buena la operación Jaque, si era con eso. Si era con ese elemento adicional, también era muy buena. Porque lo podían infiltrar a él, pero los otros guerrilleros que estaban ahí no.
Fue tan perfecta, como dice Julio, que la gente tendía a inventar que había habido otros detalles que no conocíamos, porque es que de verdad fue impecable.
Los británicos, también dijimos, ¿no? No, esto es los británicos, el MI6, esto tienen unos satélites y han soltado unos... GPS por toda la selva colombiana, y en los ríos también están viajando agentes secretos, el camuflaje. Ahí está la historia tal cual sucedió, tan sencilla como la escuchamos, pero tan atrevida como ha dicho Alberto,
sí.
De susto. María Isabel, ¿qué se pregunta?